Bienvenidos. Hoy nos espera una exploración bastante especial. Vamos a adentrarnos en el cementerio central de Montevideo.
Efectivamente. Tenemos aquí unos extractos de Contemplando el silencio de Daniel Pelúas que son fascinantes.
Sí, y la idea es usar esos textos para intentar descifrar un poco los mensajes, la historia que se esconde en este lugar, porque no es solo un cementerio, ¿verdad?
Para nada. Es que se le llama libro a cielo abierto, y yo creo que con mucha razón. Cada rincón, cada escultura, el propio diseño, todo cuenta algo.
Es un espejo de la historia de Uruguay, de sus creencias.
Exacto. Vamos a intentar desentrañar esas narrativas, desde cómo empezó todo, que fue por motivos bastante prácticos, hasta la simbología tan compleja que encontramos después.
Es curioso, ¿no? Cómo un lugar pensado para el descanso final puede estar tan cargado de mensajes sobre la vida, sobre una sociedad entera.
Totalmente. Es un viaje al pasado. Sí, pero también es una forma de ver cómo se construye la memoria, cómo elegimos recordar.
Pues empecemos por el principio. ¿Cómo surgió? ¿Fue una necesidad puramente funcional?
Pues en gran medida sí. A ver, estamos a principios de la década de 1830. El cementerio viejo, el que había antes, pues ya no daba más de sí, estaba saturado.
Claro, me imagino.
Así que en 1834, el ministro Lucas José Obes dio la orden de buscar un sitio nuevo. Y bueno, el primer diseño, uno muy inicial, es de Carlos Zucchi, de 1838, pensado para lo que hoy conocemos como el primer cuerpo del cementerio.
Pero ese no fue el diseño que vemos hoy. ¿O sí? ¿El definitivo tiene otro nombre detrás?
Efectivamente, el plan que realmente le dio forma, el que se llevó a cabo, es el de Bernardo Poncini. Eso fue entre 1858 y 1863.
Baja.
Y hay un año clave ahí, 1858, porque es cuando la gestión de los cementerios pasa a la Junta Departamental. Y eso, digamos, le dio el empujón final para hacer algo más, más organizado, más formal.
Y más grande, supongo, porque el cementerio fue creciendo.
Así es. Primero vino lo que llaman el segundo cuerpo, en 1864. Este ya con un diseño más regular, ¿sabes?
Ortogonal.
Entiendo.
Y muy poquito después, en 1868, el tercer cuerpo, que ya es diferente, tiene espacios más abiertos, quizá reflejando, bueno, o nuevas necesidades o incluso un cambio en la mentalidad de la época.
Volvamos un momento a ese primer cuerpo, el de Poncini, porque los textos insisten mucho en su carga simbólica. Hablan de una capilla en el centro o caminos que van hacia ella.
Es que ese diseño es potentísimo. A ver, Poncini pensó en una capilla central, con una cripta debajo, destinada a figuras importantes, ¿no?
Sí, y hacia esa capilla iban caminos diagonales que dividían todo el espacio en 16 cuadrantes. Muy simétrico todo.
16 cuadrantes.
Sí, y no es casualidad. Fíjate, la forma general del recinto es un cuadrado. Eso representa la tierra, lo terrenal. Pero la rotonda del centro, la capilla, es circular y el círculo simboliza el cielo.
Vaya, o sea, un pequeño universo ordenado ahí mismo.
Exacto, un microcosmos.
Qué interesante. ¿Y este orden en la arquitectura se notó también en cómo se enterraba a la gente? Decías que se venía de un sistema más caótico.
Uf, totalmente. El cambio fue brutal. Se pasó de las fosas comunes, que eran anónimas, colectivas, a tumbas individuales.
Para familias.
Eso debió cambiarlo todo.
Claro. En cierto modo, democratizó un poco el espacio. Se abrió a, bueno, a todos los credos, a todas las clases sociales. Aunque, evidentemente, el dinero marcaba la diferencia, ¿no?
Lógico, pero se empezó a generalizar lo de comprar parcelas propias y sobre todo lo de construir lápidas, monumentos funerarios, mucho más elaborados. Era algo que ya existía un poquito antes, pero aquí es donde de verdad se asienta esa costumbre.
Se nota como una intención de modernizarse, ¿no? De parecerse a Europa.
Sin duda alguna, el cementerio nuevo, que así lo llamaban, era parte de un proyecto más grande de ciudad moderna. Fíjate que se publicitaba junto con la aduana o el Teatro Solís.
Obras emblemáticas.
Claro, se buscaba proyectar esa imagen de progreso, de civilización. Al principio, combinaba fosas en el centro con nichos en los muros de alrededor, una solución un poco inspirada en los columbarios romanos para aprovechar el espacio.
Y en medio de todo esto, aparece un elemento muy particular, el primer monumento del que se tiene constancia. Un crucero gallego. ¿Qué sabemos de él?
Ah, el crucero. Es una pieza muy curiosa y muy temprana, sí. Data de 1835, pero se colocó un poco después, en 1838. Fue tras la muerte del hombre que lo trajo de Galicia, un tal Luis Fernández, que era vecino del barrio del Cordón.
¿Y qué es exactamente un crucero?
Pues es una cruz, grande, monumental, hecha de piedra. Son típicas de Galicia. Normalmente se ponían en cruces de caminos o a la entrada de iglesias, de cementerios, como marcando un lugar sagrado.
El texto de Pelúa se detiene mucho en su iconografía. ¿Qué nos cuenta esta cruz?
Pues muchísimas cosas. La figura principal es Cristo en la cruz, claro, con detalles muy concretos, ¿eh? La cabeza inclinada a la derecha, el pie derecho sobre el izquierdo.
Detalles que seguro tienen significado.
Exacto. Pero lo más interesante es todo el lenguaje simbólico que tiene. Por ejemplo, lo normal es que Cristo mire hacia el camino principal. Si en este caso no es así, pues es probable que lo movieran en algún momento.
¿Y las manos?
Las manos también hablan. Si están cerradas, simbolizan omnipotencia. Si están abiertas, misericordia.
¿Incluso la forma de la propia cruz?
Sí, sí. A veces es como un prisma, otras recuerda más a la rama de un árbol. Hay leyendas que dicen que la madera venía del árbol de la ciencia, del paraíso, conectando así el pecado original con la redención.
Vaya.
Y luego otros símbolos habituales, la calavera a los pies, que es el triunfo sobre la muerte, a veces una serpiente, que simboliza la inmortalidad, por eso de que mudan la piel, y algo que no falla nunca. En la parte de atrás siempre está la Virgen María.
Pero has dicho antes que este crucero tiene alguna particularidad, ¿no?
Tiene un par de detalles que llaman la atención, sí. Primero, la orientación. Está al revés. Es la Virgen la que mira hacia el camino principal, no Cristo.
¡Qué curioso!
Y segundo, las manos de Cristo. Están abiertas, lo que pone el énfasis en la misericordia. Es un buen ejemplo de cómo hasta los símbolos más establecidos pueden tener, bueno, variaciones, toques personales.
¿Y hay más cruceros como este en Uruguay?
Sí, no es el único. Hay varios más en Montevideo. De hecho, el hermano de este, Luis Fernández, puso otro cerca de la iglesia del Cordón.
Interesante. Bueno, dejamos este símbolo tan personal, tan de fe, y nos vamos a la entrada principal, el portal. Hoy quizá no destaque tanto entre los edificios, pero en su momento debió ser imponente.
Uf, absolutamente. Piensa que está en Gonzalo Ramírez y Aquiles Lanza, en una Montevideo que era mucho más baja, sin edificios altos alrededor. Su presencia tenía que ser dominante. Es de estilo clásico, con tres arcos romanos enormes.
El arco como símbolo de paso, ¿no?
Exacto. Es la transición. El paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Una puerta simbólica en toda regla.
¿Y la arquitectura en sí? ¿Qué busca transmitir?
Pues busca equilibrio, busca simetría, líneas muy claras. Las columnas son de fuste liso, pero los capiteles están trabajados, tienen cruces. Todo da una sensación de orden, de solemnidad.
¿Y coronando todo esas figuras?
Los ángeles. Eso es lo más llamativo, sí. Cuatro ángeles guardianes. Son obra de Juan Manuel Ferrari.
Ángeles en la puerta de un cementerio. La función parece bastante clara. Guardianes, mensajeros entre lo divino y lo humano.
Latino, que sugiere belleza, equilibrio.
Sí.
Los pies descalzos, que son un símbolo de humildad cristiana. Y luego, una estrella de cinco puntas sobre la cabeza, que puede ser una guía, protección, o quizá una referencia a las cinco llagas de Cristo.
Pero cada uno tiene un gesto distinto, un mensaje propio. Podemos intentar descifrarlos.
Podemos intentarlo, sí, siguiendo la interpretación que da el texto. A ver, hay uno que señala directamente hacia el cielo. Clarísimo, ¿no? Parece decir, es la hora, el camino es hacia arriba.
Vale.
Luego hay otro que tiende una mano como invitando a pasar, pero en la otra mano lleva un libro cerrado. Quizá sea el libro de la vida que ya se ha cerrado para esa persona.
Y lleva flores también, ¿no?
Sí, lleva amapolas, que son el símbolo clásico del sueño eterno. Se asocian a Hipnos, el dios griego del sueño.
Muy potente. Luego está el que reza.
El ángel orante. Es una figura súper común en el arte funerario. Su papel es rezar por las almas, para siempre, como si ocupara el lugar de los familiares cuando ellos ya no están. Y aquí, en la entrada, su oración parece ser por todos los que descansan dentro.
¿Y el último? El que lleva una guirnalda. ¿Qué significa?
¿Victoria? Más bien es el anuncio de la recompensa en el cielo.
La guirnalda es símbolo de gloria, de bienvenida a la vida eterna. Es la despedida de la tierra, pero el nacimiento a la eternidad. Y fíjate que este ángel tiene las alas desplegadas, como si estuviera listo para acompañar al alma en ese viaje.
El texto sugiere leerlos en orden. El sueño eterno, el libro cerrado, la oración por el alma y finalmente la recompensa. ¿Tú crees que la gente de la época captaba todo ese mensaje tan articulado?
Uf, es difícil saberlo seguro. Yo imagino que la mayoría percibiría un mensaje más general. Solemnidad, protección divina, esperanza en el más allá. Quizás los detalles de la simbología los apreciaban más las élites, la gente más culta o los propios artistas, claro.
Pero el conjunto impresionaba, seguro.
Sin duda. Buscaba impresionar y también consolar, claro.
Y no nos olvidemos de la figura que está sobre el arco del centro, ese hombre con barba.
Cierto, cierto. Un hombre barbado con un triángulo sobre la cabeza. Recuerda mucho a cómo se representa a Dios Padre dando la bienvenida.
Pero esa figura no estuvo siempre ahí, ¿verdad?
No, es posterior. También de Ferrari, pero de 1907. Y es curioso porque antes, en su lugar, había un campanario de hierro, estilo románico.
Vaya cambio. De un campanario a Dios Padre. El mensaje de la entrada cambió bastante.
Totalmente. Cambió el tono de la bienvenida, digamos.
Bueno, pues cruzamos simbólicamente esa puerta y nos vamos al corazón del primer cuerpo. La rotonda. La capilla central. Es imposible no fijarse en ella.
Es que es el punto focal de todo el diseño de Poncini. Se construyó en la segunda mitad del siglo XIX. La piedra fundamental es de 1859 y se inauguró en 1863. La hicieron los hermanos Poncini.
¿Y el estilo? Se ve muy clásico.
Sí, es neoclásico italiano. Claramente inspirado en edificios como el Panteón de Roma, San Francisco de Paula en Nápoles, busca esa grandiosidad clásica, pero bueno, adaptada a su función de capilla de cementerio.
Tiene esa planta octogonal y la cúpula semiesférica que le dan un aire muy de edificio religioso.
Totalmente. Aunque, a diferencia de algunos de sus modelos, no tiene peristilo, o sea, no tiene esa fila de columnas alrededor. Pero la fachada principal sí tiene 6 columnas dóricas adosadas, muy imponentes.
¿6 columnas? ¿Algún significado?
Bueno, el número 6 a veces se asocia al hombre, ¿no? Creado en sexto día. Y para entrar, sube 7 escalones. El 7 es un número con muchísimas resonancias. Los días de la semana, o quizá la suma del 3, lo sagrado, y el 4, lo terrenal.
Vaya nivel de detalle simbólico. El texto también habla mucho del friso que rodea la rotonda, esa banda decorada que está arriba entre las metopas y los tríglifos. ¿Qué símbolos encontramos ahí?
Pues aire una mezcla súper interesante. Por un lado tienes la clepsidra alada, el reloj de arena con alas, un símbolo universal del tiempo que vuela, claro, pero también de inmortalidad, de resurrección. Tiene raíces hasta en Egipto, en Osiris.
Y luego, el símbolo más típico de cementerio.
El cráneo con las tibias cruzadas, sí. Señal inequívoca de dónde estás. Pero ojo, que históricamente también se usaba para advertir de peligros, como la peste negra, o incluso lo usaban sociedades como los masones o los templarios.
O sea que tiene varias capas de lectura.
Exacto. Y junto a estos símbolos más universales o ambiguos, también hay referencias cristianas muy claras.
¿Cómo cuáles?
Pues aparecen atributos del Papa o de obispos. La palma, que es paz, victoria sobre la muerte, la mitra, báculos, incensarios, el cáliz.
Mucha simbología religiosa directa.
¿Sí? Y una curiosidad, un alfil de ajedrez.
Un alfiri. ¿Y eso?
Pues no está del todo claro. Quizás sea un símbolo de lealtad o represente a los ministros de la Iglesia, a los clérigos. Es una combinación muy ecléctica, la verdad. Te hace pensar en todas las influencias que había en esa época.
Y presidiendo todo, en el frontón principal, un símbolo cristiano clave, el crismón.
El crismón. Las letras griegas G, X y Rho, P, las iniciales de Cristo, entrelazadas, es un emblema paleocristiano potentísimo.
Pero parece que tiene raíces más antiguas también.
Como muchos símbolos religiosos, sí. Se le ha relacionado con ideas como el eje del mundo o el centro del mundo en culturas muy antiguas de Mesopotamia y otros sitios.
El texto menciona incluso interpretaciones esotéricas, de René Guinón. Eso ya suena más. más complejo.
Lo es. Guénon y otros ven en el crismón muchas capas de significado. Lo conectan, por ejemplo, con el hexagrama, la estrella de David. Ven ahí la unión de los opuestos, cielo y tierra, espíritu y materia, o las dos naturalezas de Cristo.
Entiendo.
También lo relacionan con el árbol del mundo, o incluso con el árbol sefirótico de la Cábala. Es un ejemplo perfecto de cómo un solo símbolo puede contener, bueno, múltiples visiones del mundo.
Vaya profundidad. Imagino que para la mayoría de la gente sería simplemente el símbolo de Cristo, pero es fascinante saber que se puede leer a tantos niveles. Y suele aparecer con otros elementos, ¿no?
Sí, a menudo se le representa dentro de un círculo, que refuerza la idea del sol Cristo como sol invicto, o como aquí, rodeado por una corona de laurel, que es el símbolo clásico de la inmortalidad, de la gloria, de la victoria.
Pues entremos, aunque sea simbólicamente, a la rotonda. ¿Qué nos encontramos dentro?
El interior es muy solemne. La cúpula, que por fuera tiene esos azulejos azules y blancos, por dentro no tiene óculo, no entra luz desde arriba. Sabemos que hubo una pintura importante de Juan Manuel Blanes, un padre eterno de 1884, pero lamentablemente ya no está.
Una pena. ¿Y esculturas?
La escultura central hoy es una Piedad de Giuseppe Alidi, una Piedad clásica, la Virgen con Cristo muerto en brazos.
¿Y había más esculturas antes?
Parece que sí. Los textos hablan de figuras de Jesús, de evangelistas, de profetas. Quizá las quitaron con el tiempo para darle un aire menos, menos confesional, ¿no? Aunque bueno, la Piedad sigue siendo un tema muy católico. También hay una escultura de José Benito Lamas, que fue un sacerdote y educador importante, también de Libí.
El suelo también tiene su mensaje, ¿verdad?
Sí, es un damero, el clásico suelo de ajedrez, blanco y negro. Un símbolo potentísimo de la dualidad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Muy adecuado para un lugar así. Y el dibujo general del suelo forma un octógono, igual que la planta del edificio.
Has mencionado la Piedad. Y seguro que también hay un crucifijo por ahí. ¿No es un poco redundante tener dos imágenes de Cristo sufriente tan cerca?
Pues es una buena observación, sí. Podría verse como una redundancia. O quizá responde a, bueno, a distintos momentos de la devoción o simplemente a cómo fue evolucionando el espacio y las piezas que se añadían.
Otro elemento importante son las puertas. ¿Tienen vitrales?
Sí, son posteriores, de 1900, del taller de Valentini Vitone. Representan escenas religiosas, la Sagrada Familia, San Pablo, San Mateo, San Pedro, San Juan.
¿Algún detalle interesante en esos vitrales?
Hay uno curioso en la puerta del fondo. Se ve a la Virgen aplastando la cabeza de la serpiente con una cruz que termina en forma de lanza. Es una referencia muy directa al Génesis, a la promesa de que ella te aplastará la cabeza.
¿Y las rejas de esas puertas tienen algo especial?
A simple vista parecen todas iguales, pero si te fijas bien, en la parte de abajo descubres pequeños detalles. Hay un reloj de arena con alas, el tiempo vuela, y antorchas boca abajo, pero encendidas.
Antorchas encendidas boca abajo.
Es un símbolo funerario clásico. Representa que la vida del alma continúa después de la muerte física. La llama sigue viva, aunque la antorcha esté invertida.
Entendido. Y la rotonda no era solo un lugar para ceremonias, también había enterramientos dentro.
Exacto. Tiene tres pisos de nichos o alvéolos, por dentro y por fuera. Al principio eran sepulturas normales, pero por temas de higiene, hoy se usan más como urnarios, para guardar cenizas.
¿Y sabemos de gente importante enterrada ahí?
Sí, los textos mencionan varios nombres. Por ejemplo, Juan Ildefonso Blanco, que fue un pintor conocido, suegro de Zorrilla de San Martín, o Jaime Civils, un comerciante catalán muy influyente a principios del XIX. Nombres que te conectan directamente con la historia social y económica de Montevideo.
Y justo debajo de todo esto, en la cripta, está el famoso Panteón Nacional, un nombre con mucho peso.
Muchísimo peso, sí. Pero, curiosamente, no es un nombre oficial.
¿Ah, no?
No. Surgió casi por costumbre, por casualidad. Y el acceso, además, es limitado. Normalmente solo se puede visitar en días especiales, como el Día del Patrimonio o el Día de los Difuntos.
¿Y cómo es eso de que surgió por costumbre? ¿Cuál es la historia detrás?
Pues empezó todo en 1867. Enterraron allí de forma temporal a José Longinos Elauri, un político importante. Se dijo que sus restos estarían en la cripta hasta que se construyera un panteón nacional.
Ajá.
Pero ese panteón nacional, como edificio aparte, nunca se construyó. Y el nombre, sin embargo, se quedó pegado a la cripta de la rotonda.
¡Qué curioso! Los textos también cuentan algunas anécdotas sobre este lugar.
Sí, por ejemplo, la del testamento de Florencio Sánchez, el dramaturgo. Pidió que no hubiera entierro, ni luto, y que su cuerpo fuera a la morgue para que lo estudiaran los estudiantes de medicina. Una voluntad muy, muy laica y muy particular para la época.
Sí que lo era. Y también está la historia más reciente de Mario Benedetti.
Exacto. Cuando murió en 2009, sus cenizas se depositaron primero en este Panteón Nacional. Pero claro, él quería descansar con su esposa, Luz López Alegre. Y como el panteón es para enterramientos individuales...
Tuvieron que buscar otra solución.
Eso es. En 2014 trasladaron sus restos a un nicho muy cercano, el 148, dentro del mismo cementerio, donde ya estaba su mujer. Es un detalle que muestra cómo los deseos personales a veces, bueno, modifican un poco las tradiciones.
Y hablando de figuras importantes, los restos de Artigas, nada menos, también pasaron por aquí.
Así es. Estuvieron temporalmente en esta cripta. De hecho, la historia de los restos de Artigas es toda una odisea y está muy ligada a este cementerio.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Murió en Paraguay. Lo repatriaron en 1855. Y a partir de ahí, sus restos pasaron por varios sitios. Primero, un entierro cerca del crucero gallego. Luego, un panteón familiar mientras construían la rotonda. Después estuvieron aquí, en la cripta, en el Panteón Nacional.
Un largo viaje.
Larguísimo. Y finalmente salieron del cementerio en 1977 para ir al mausoleo de la Plaza Independencia. El recorrido de sus restos es casi un símbolo de cómo se fue construyendo la memoria nacional en Uruguay.
La verdad es que, después de este recorrido, queda claro que hemos visitado mucho más que un cementerio. Hemos visto cómo el diseño refleja cambios sociales, hemos descifrado símbolos de todo tipo. Cristianos, clásicos, incluso con ecos esotéricos.
Hemos tocado historias personales y la gran historia nacional, todo entrelazado.
Exacto.
El cementerio central es como un archivo, ¿no? Densísimo y fascinante. Un lugar donde el arte, la arquitectura, la historia están en constante diálogo. Nos enseña mucho sobre cómo una sociedad decide recordar, honrar y representar la muerte. Y al hacerlo, también habla de la vida y de sus valores.
Y este análisis detallado nos invita a mirar nuestros propios lugares de memoria de otra forma, a darnos cuenta de que no son solo sitios de silencio, son como textos culturales que podemos aprender a leer.
Justo eso. Toda esta riqueza simbólica, que apenas hemos podido esbozar hoy, plantea preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué mensajes transmiten los cementerios, los memoriales que hacemos hoy en día?
¿Hemos perdido esa densidad de significado o usamos otros lenguajes?
Claro. Quizá en aras de la simplicidad, del minimalismo, o es que simplemente usamos otros símbolos, otros códigos, que quizá no reconocemos tan fácilmente.
Quizá la pregunta final para quienes nos escuchan podría ser esa. ¿Sigue siendo este cementerio un libro abierto, relevante para nosotros, hoy?
Y si aprendemos a leerlo, ¿qué nos enseña esa lectura? Sobre el pasado, sí, pero quizá también sobre nosotros mismos. Sobre nuestra relación actual con la memoria, con la muerte.
Una reflexión potente para terminar.
Sin duda.
Pues con ella cerramos esta exploración detallada. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón silencioso pero lleno de historias de Montevideo.